Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y en esta oportunidad tengo invitada a Luz Poblete. ¿Cómo estás, Luz?
Muy bien, Rocío, feliz de estar aquí contigo y para todos ahí en País Lobo.
Luz es la actual presidenta de Evópoli.
Así wow. Es. ¿Quién lo diría, Rocío, después de tantos años?
Pero has pasado por todos los cargos casi dentro del partido. Vicepresidenta estuviste también, secretaria general y ahora presidenta.
Así es.
¿Ha sido un meritocracia?
Pura meritocracia, puro esfuerzo, pura entrega. Sí, bueno, partí como una militante como cualquiera de los miembros de nuestras filas en la coordinación y ahí capacitación de nuestros concejales el año 2016, que es cuando se fundó el partido a nivel nacional, cuando ya se constituyó legalmente. Y luego de eso, claro, el año 2017 asumí una suplencia de vicepresidencia nacional y eso me dio el espacio para poder conocer a todas las regiones, conocer el funcionamiento del partido, empaparme mucho más de lo que ya venía haciendo como militante, de sus principios, de las políticas públicas que queríamos empujar, de nuestras banderas principales, el corazón, el núcleo de Evópoli. Y eso me llevó a tomar la decisión de ser parte de la mesa como secretaria general junto a Hernán Larraín el año del 2018 al 2020. Y luego continuar ese desafío y ese proceso con Andrés Molina hasta hace poquito, hace casi ya un mes, donde el Consejo General toma la decisión de posponer las elecciones internas y asumimos una mesa interina para conducir al partido en uno de los procesos más importantes históricos de los últimos 40 años, como es el proceso constituyente, y llegar con Evópoli, su postura y sus banderas al plebiscito del 4 de septiembre.
¿Cómo pasa el tiempo? Del 2016 al 2022.
Así es, así es.
Hartos años ya de carrete en el cuerpo, ya no podemos decir que es un partido nuevo ya. O todavía no se considera.
No, yo creo que, bueno, vamos a cumplir 10 años este wow. En diciembre, el 12 de diciembre, 10 años desde que se constituyó Evópoli como movimiento político, y creo que, claro, cuando pensábamos en ese momento que éramos una pyme y que este era un proyecto a largo plazo de 10, 20 años, bueno, ya han recorrido 10 años con ya dos bancadas, hoy día ya instalada nuestra segunda bancada en el Congreso, con un gobierno de 4 años en el cuerpo, donde tuvimos grandes posiciones, ¿no? Y referentes como lo fueron Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Gloria Hood, la Mary Undurraga, más todos los representantes a nivel nacional, ¿no? Seremis, gobernadores, intendentes y funcionarios de gobierno en general que nos representaron, que representaron a Evópoli en una de los momentos más álgidos que ha vivido nuestro país los últimos años desde que retomamos la democracia. Así que creo que sí, hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho, crecido no solamente como militancia, que uno puede medirlo cuantitativamente, sino que yo creo que hemos crecido políticamente y hemos podido ser referentes en muchos de los temas que se han planteado los últimos años. Y eso es lo que tenemos que también recuperar hoy día siendo oposición, seguir levantando esas banderas de la libertad, de la inclusión, de la justicia.
¿Crees que haber sido parte del gobierno en posiciones tan fundamentales, en un contexto tan complejo, le hizo bien al partido?
Yo creo que
¿estábamos preparados?
Yo creo que a nivel de contenido, ¿no? De las personas que asumieron esos cargos y que nos representaron, sí, claramente estaban preparados para hacerlo. Otra cosa es que el contexto sociopolítico de nuestro país, la polarización especialmente, sí tuvo impactos y costos para nuestro partido. Lo hemos analizado largamente con la misma militancia. Tuvimos un encuentro de aniversario en enero que nos permitió hacer un diagnóstico de lo que habían sido especialmente los dos últimos años, en base también a los resultados electorales que tuvimos en las múltiples elecciones. Tuvimos más de 11 elecciones en casi dos años, ni siquiera en dos años, también eso es algo histórico, de gran desgaste también para nuestro partido, para nuestras bases, y las conclusiones que sacaba nuestra militancia y también nuestras autoridades, es efectivamente que el impacto del gobierno, como dices tú, dentro de un contexto nacional muy, muy complejo, muy complejo políticamente, institucionalmente, social, económico, ¿verdad? Y sanitario, hay que decirlo. A veces se nos olvida que entre medio además tuvimos una pandemia de la naturaleza que tuvimos. Sí tuvo un costo para el partido en tanto relevancia política, en tanto desdibujamiento de su propia identidad. Yo te diría que esas son básicamente las dos conclusiones que sacamos. Y hay que asumirlas, hay que autoanalizarse, autocriticarse, sin ser autoflagelantes tampoco, pero sí responder a eso, porque creo que tiene que hoy día tenemos una oportunidad como oposición y también por el momento que estamos viviendo a propósito del proceso constituyente, de poder volver a levantar nuestras banderas y volver a ser nítidos y claros en aquello que defendemos.
Y en ese sentido, ¿cómo se hizo también una reflexión de parte de Chile Vamos?
Sí, también la hemos tenido. Yo creo que cada uno de los partidos, no lo creo, doy fe de eso, que cada uno de los partidos hizo su propia reflexión interna respecto a sus errores, a sus aciertos, a lo que no hizo, a lo que no hizo bien, y también en aquellas cosas que debiéramos haber sido más firmes o más claros como Chile Vamos. Eso hizo tambalear, y se ha manifestado públicamente, ¿no? Tambalear a veces incluso la continuidad de la coalición, y va un poco en la misma línea. El ser gobierno en un contexto como el que nos tocó vivir no es fácil. Ser leal al presidente de la República frente a sus decisiones, a veces impopulares, a veces inentendidas por la ciudadanía, no es fácil, y evidentemente eso nos golpeó en las elecciones. Todos salimos trasquilados en las elecciones, en distintas proporciones, al tamaño, por supuesto, y a la antigüedad que cada uno de los partidos tiene, pero todos salimos. Ninguno hace una cuenta alegre de los resultados electorales, y por lo mismo lo que nos corresponde responsablemente es hacer esos cambios y conversarlos al interior de nuestras colectividades, pero también como Chile Vamos. Y hoy estamos sumamente dispuestos a darle continuidad siempre y cuando nuestra forma de funcionar, de coordinarnos, de alinearnos y de defender lo que nuestro sector debe defender, hacerlo con mucho mayor nitidez y mucho mejor coordinación. Y en eso estamos, Rocío. La verdad es que la respuesta uno la puede ver, especialmente hoy día quedamos dentro de la coalición, la UDI, RN, y quien les habla, porque el PRI está en una reconversión, porque no sacó los suficientes parlamentarios como para continuar como partido, pero nosotros que sí seguimos hablando, nos hemos reordenado y reagrupado para hacer una buena oposición.
¿Qué significa ser una buena oposición?
Es ser una oposición muy firme en aquellas cosas que sintamos que a Chile no le hacen bien, y muy constructivos en aquellas cosas que sepamos puedan avanzar en el legítimo demandas, para poder responder a las legítimas demandas que tiene la ciudadanía hoy, que yo creo que tienen que ver básicamente con dos temas que lo estamos percibiendo todos los días: la seguridad y el costo de la vida, yo te diría. Y una tercera línea que va en paralelo, que es profunda, que es de una transformación mucho más a largo plazo, que tiene que ver con con el proceso constituyente y el anhelo de una nueva constitución. Creo que esos tres grandes temas, si uno los pudiese resumir, son los que como coalición tenemos que estar muy atentos, no solamente desde lo político que nos toca las directivas nacionales, sino que también desde lo legislativo.
Lo que veo, Luz, es que en general seguridad y costo de vida es como un tema como de mínimos comunes dentro de Chile Vamos. Pero dentro de Evópolis, ¿qué ves que hace la diferencia? ¿Por qué Evópolis es un partido distinto a la UDI y RN?
Bueno, yo creo que en tres cosas nosotros aportamos a nuestro sector. Uno tiene que ver con las ideas y las propuestas. Nosotros somos un partido de centro-derecha liberal, y eso constituye en que tenemos que empujar todas aquellas políticas públicas y legislación que nos permita desarrollar, nivelar hacia arriba, nivelar la cancha, el poder desarrollar los propios proyectos de vida, no solamente en lo valórico, que evidentemente los liberales aportamos una apertura que una derecha tradicional más conservadora no había empujado. Creo que nosotros le damos frescura a la coalición cuando los abrimos al cambio, cuando decir no le tengan miedo a cambiar las cosas, a transformarlas, a hacer propuestas serias, profundas, que a veces van a coincidir en ciertos tangencialmente o no con ciertas propuestas que puedan venir de otro lugar, pero tenemos que abrir los puentes y poder ser bisagra y poder conversar con los otros sectores más moderados, más sensatos, especialmente dentro del Congreso, que es donde más se materializa, ¿verdad?, esas ideas. Y creo que hemos empujado a la UDI y a Renovación Nacional el poder abrir a ciertas transformaciones y ajustes a leyes que permiten volver a reconectarnos con la ciudadanía, con las personas, que yo creo que han visto en los últimos años muy desconectado a la clase política de sus propias necesidades. Volver a escucharlos y hacer eco de eso sin complejos de ser de derecha, sin complejos por el desarrollo, por el progreso, por modificaciones al ámbito tributario, a la responsabilidad fiscal, al ponerse la mano al bolsillo cuando haya que hacerlo, en lo social. ¿Te fijas? Yo creo que sí hemos hecho un aporte ahí.
Me llama la atención que lo pongas de esa manera, porque si vemos cuál ha sido la trayectoria, o yo creo que el sello de Evópoli fue oponerse al 10%.
Así es.
¿Cómo se juntan estas dos cosas de oponerse desde un principio y casi todos los parlamentarios, porque hay algunos que incluso ahora votaron a favor del quinto retiro? ¿Cómo se explica esto de los más transformadores con esa desconexión de la clase política, con haberse opuesto tan férreamente en algo que fue algo que la gente clamaba y pedía?
Sí, porque es que escuchar a la ciudadanía, Rocío, no significa tener que... es como cuando uno va al doctor, ¿no? Yo puedo ir al doctor y decir no me quiero poner esa vacuna o no quiero seguir un tratamiento, pero son los especialistas los que pueden decir, mire, si usted hace esto, esto, otro, estas van a ser las consecuencias. Y yo creo que cuando uno hace una política responsable, que no lo hicieron también en varios casos de parte de nuestra misma coalición o los mismos parlamentarios de nuestra coalición, que fueron más bien populistas en sus decisiones, nosotros hemos aportado la seriedad y la responsabilidad frente a las consecuencias que estamos viviendo hoy día. Y no es que, en el caso particular de los retiros, todos, transversalmente, de derecha a izquierda, incluso a la extrema izquierda, siempre manifestaron que era una mala política pública. No hubo nadie que dijera lo contrario. Y hubo ahí también una respuesta a la inacción o a la demora de las ayudas sociales en un momento súper complejo. Nosotros hicimos saber este sentir al que era nuestro gobierno, nuestro presidente, para que pudiera hacer cada vez un esfuerzo mayor y se anticipara efectivamente al impacto económico que la pandemia especialmente estaba teniendo a las pymes y a las familias chilenas en general, el impacto en el empleo, que estoy por decirte algunas cosas que fueron más evidentes, pero no a costa de una mala política pública con la cual vimos más temprano que tarde, Rocío, sus consecuencias, como son ahora la inflación. Y la inflación no es un macro número, ¿verdad?, una macro estadística, sino que tiene que ver con impacto directo al bolsillo de las personas que hoy día están sufriendo los embates de la subida de precios en una canasta básica a nivel nacional. Entonces, cuando tú escuchas, tú no estás escuchando, es mal escuchar el decir yo quiero mi plata de las pensiones. Lo que tenías que escuchar es estamos en una crisis económica, he perdido mi empleo, he perdido mi pequeña o mi mediana empresa y necesito ayuda del Estado. Entonces, donde había que enfocarse, yo creo que aquí hubo un mal foco, había que enfocarse en las ayudas del Estado para poder contener la crisis económica que se está viviendo producto de la crisis sanitaria. Y no escuchar como la cáscara, ¿verdad?, superficialmente es yo quiero mi plata de las pensiones, porque la naturaleza de esos dineros es justamente para que puedas tener una jubilación digna. De hecho, impulsamos muy fuertemente, cosa que todavía está en el Congreso, pero que al menos hicieron algunas modificaciones y ajustes con los pilares, con el pilar solidario especialmente, y con la pensión básica solidaria, que son dos herramientas súper concretas que el gobierno pasado sí impulsó y que sí logró cambiar a propósito de esa demanda social. Sigue estando en los primeros lugares, Rocío, de las necesidades ciudadanas, el tema de las pensiones, además del costo de la vida, el empleo, que siempre están, y la seguridad, que hoy día se torna un tema relevante. Y creo que fuimos coherentes con eso. O sea, la coherencia, la consistencia, a veces no siempre es popular, pero sí te da a largo plazo una credibilidad. Y hoy día que estamos viendo los impactos de haber sido impopular en ese momento, hoy día nos da la credibilidad de poder seguir apostando a transformaciones, a reformas que permitan una mejor vida para todos los chilenos, pero a largo plazo y no a corto.
Pero si hablamos directamente de la inflación, no necesariamente la inflación tiene que ver solo con el aumento de flujo dentro del país. También hay varias cosas externas que están influyendo dentro de esa inflación.
Por supuesto, y las reconocemos y las hemos puesto sobre la mesa. Uno cree que la guerra en Ucrania no nos llega tan directamente, pero sí en forma indirecta también influyó en los mercados mundiales y por lo tanto sí influyó también en nuestro país. Los contextos tienen que ser leídos permanentemente, y a propósito de este gobierno, que también tiende a paralizarse un poco por el proceso constituyente y también con lo que está pasando a nivel mundial, no ha podido poner propuestas en el legislativo. Hay una sequía legislativa de parte de este gobierno justamente porque está paralizado con el contexto mundial y con el contexto interno. Y lo que nosotros no quisimos hacer en el gobierno anterior, que era, a pesar del tremendo contexto complejo que estábamos viviendo, era seguir empujando leyes que pudieran contener las necesidades y ayudar en un momento crítico a la familia chilena. Pero sí, lo que muestran todos los especialistas, esto no lo digo yo, no lo dice la centroderecha, no lo dicen los políticos, no lo dice Bópoli, sino que lo dicen los analistas entendidos, es que gran parte de la inflación, gran parte, se explica por el flujo de capital, digamos, que provocó.
Hay más
provocó
plata circulante.
Exactamente, y eso es evidente. Eso no hay que explicarlo, obviamente, con pera y manzana para gente como yo, que no es economista ni mucho menos, pero que sí entendía a los especialistas y había que escucharlos en serio, que tarde o temprano, y fue más temprano que tarde, iba a tener un efecto en la inflación y, por lo tanto, en la subida de precios de muchos de los productos que hoy día la gente necesita para poder sobrevivir.
Luz, ¿tú crees que con el proyecto del gobierno se llegó efectivamente a una jubilación digna?
No, para nada. Yo creo que ayudó a contener, y efectivamente hoy día hay una porción importante de nuestros jubilados que tiene una base, que es con la pensión.
¿La PGU?
Sí.
La pensión garantizada universal,
pero que sí ayuda, porque es mejor algo que nada, porque no avanzó en el Congreso la reforma estructural previsional, y sigue estando. Hoy día en la mañana estaba en otra radio y conversábamos de nuevo, se va a presentar creo que en el mes de agosto, o sea, lo siguen dilatando, y no solamente desde los últimos 2 años, estamos hablando de que la propuesta estructural a las pensiones, al sistema de pensiones, está hace más de 6 años en el Congreso. O sea, no solamente a nuestro gobierno, sino que al gobierno anterior también. O sea, algo que debiera avanzar mucho más rápido, en lo cual deberíamos ponernos de acuerdo, porque hay sesgo ideológico de parte del Congreso y tozudez ideológica también, que no quieren avanzar si es que no es solo por el camino que una parte del Congreso quiere, y no pensando en todos los chilenos. Aquí todos tienen que ceder. Cuando son reformas estructurales, todos tienen que ceder algo. Y yo creo que hemos visto de parte de la izquierda más extrema, que además compone es una parte importante del Congreso, hoy tiene gran representación, no quiere avanzar simplemente si es que no se les da la razón en todo.
¿Eso es un sistema de reparto?
¿Qué es el sistema de reparto? Versus un sistema mixto. Porque aquí no estamos diciendo que el otro tiene que ser 100% privado, no quiere decir que tenga que haber una reforma también profunda y estructural a las mismas AFP, que las puedas llamar de una u otra manera, la manera en administrar. Hay dos cosas que nosotros simplemente proponemos como Evópoli, y en eso yo creo que está de acuerdo también la mayoría de nuestro sector o de nuestros socios de coalición. Uno, que tengas la posibilidad de elegir. De elegir. Que si efectivamente va a haber una administración estatal, no desaparezca la administración privada y que tú seas capaz de elegir. Y lo otro, obviamente, que en esas pensiones haya un pilar solidario, que es fundamental para poder nivelar los tremendos vacíos que existen, las lagunas previsionales, especialmente mujeres. Así que, por lo tanto, tenemos que también velar por ellas. Yo soy una incansable luchadora también por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y creo que en esto también ayuda. También los tremendos vacíos de quienes han estado en un sistema que ha sido injusto y que no ha tenido los resultados que uno quisiera, las rentabilidades, como quieras llamarlo. Pero, y dos, también la mayor regulación de las administradoras. Y creo que tiene que ser, que en eso estoy convencida, que un sistema mixto es más justo y podrá...
Pero Luz, una pregunta. Si lo llevamos a los que nos están escuchando, si hablamos de un sistema mixto y lo ponemos en contexto con la PGU, por ejemplo, estamos hablando de que se va a tener una pensión básica garantizada con referencia al sueldo mínimo, a la canasta básica, o simplemente no se está llevando esa conversación porque solamente se quiere el sistema de reparto. Y si fuese solo el sistema de reparto, ¿de cuánto se está hablando? Porque una pensión digna, una jubilación digna, ¿qué es una jubilación digna?
Exacto. Mira, yo creo que aquí cualquier sistema que tú quieras analizar, porque como te digo está analizado, se basa en principios y luego en el detalle de eso, en el detalle más técnico, ¿cierto? Cuando tú hablas de los principios, tú tienes que, lo que está en juego es la capacidad de elegir, ¿verdad?, entre un sistema u otro, y aquí lo que se propone con el mixto es que tú puedas elegir, que lo pongas no en el Estado ni en los congresistas, sino que lo pongas en la persona que tenga la capacidad de elegir, y eso es un principio básico. El segundo es de la regulación, que efectivamente requiere de cualquier sistema que administre, tanto la regulación al sistema que pueda ser estatal, si es una parte de ella, o un sistema privado. No pueden abusar de eso, sino que tiene que lograr los resultados concretos. Y ahí sí se tiene que ir al detalle de cuáles son las utilidades, de cuáles son el nivel de cotización, que va a permitir efectivamente la pensión digna. Y lo tercero es la participación solidaria, y dentro de lo solidario, cuál va a ser la participación de lo que pone, por un lado, el trabajador, ¿verdad?, y en la obligación que tenemos por cotizar por nuestras pensiones para poder tener una jubilación digna, y qué es lo que pone también el empleador. Y en la solidaridad, ¿cuál es el rol del Estado? Fíjate que no le estamos quitando el rol del Estado, todo lo contrario, hay una responsabilidad ahí, que si lo solidario, ¿por qué lo vamos a hacer a costa del trabajador? Ellos, tanto la izquierda que defiende a los trabajadores, bueno, entonces no le pongamos una mochila más grande, especialmente a las pymes, ni tampoco al trabajador y el empleador, que pueda hacer, cumplir responsablemente para aumentar esa jubilación, y el Estado se haga cargo de otra parte, para que efectivamente el fondo solidario que permita nivelar estos vacíos que yo te comentaba sean realmente dignos y logren los resultados que quieren. En cuanto a los detalles, esos están en discusión, están en el Senado. Yo diría que la centroizquierda, especialmente la Democracia Cristiana, ha hecho un esfuerzo tremendo de analizarla con especialistas, soy testigo de eso, y en esa propuesta es poder decir, bueno, efectivamente, cuáles son los montos, y estos montos, Rocío, son móviles también. Porque lo que hoy día te parece digno, pensando justamente que se acaba de aprobar ayer el sueldo mínimo, es también con las jubilaciones. O sea, tiene que ser un porcentaje que te permita también ir creciendo y ir contemplando los avatares del contexto socioeconómico, tanto externo como interno, para que tú, cuando llegues a tu edad de jubilación, sea realmente digna. Y ahí te puedo poner otros elementos, otros pelos a la sopa, ¿verdad?, que es la edad de jubilación, que hoy día para nosotros tenía otras expectativas de vida, hoy día es otra la vida útil de cualquier persona, hombres y mujeres, y por otro lado, el porcentaje de cotización, si estamos a niveles mundiales de decir, oye, yo en realidad quiero una vida digna cuando jubile, entonces para eso también tengo que poner un mayor esfuerzo, de parte de todo, el trabajador, empleador y Estado.
Ya, entonces, en resumen, lo que está empujando la centro derecha sería un sistema mixto en el cual el fondo solidario esté garantizado por impuestos generales, y no por impuestos del trabajador, y que los fondos de los trabajadores específicamente se fuera a donde ellos escogieran, que pudiera ser el Estado o el privado, y esos fondos fueran de su propiedad.
De su propiedad, absolutamente. Yeah. Su propiedad, son sus fondos. Y que el Estado no los pueda tocar. Y dos palabras que se me olvidó mencionar y que han estado muy en boga a propósito de la propuesta de constitución, que sean propios, ¿verdad? Y que sean heredables.
Claro. Luz, ya que hablamos de constitución, ¿cuál es la postura del partido respecto a la nueva constitución y toda la campaña de la prueba y rechazo?
Ya, nosotros hemos querido ser sumamente responsables porque, como tú bien sabes, Rocío, nuestro partido fue mayoritariamente por el apruebo, porque tenía esperanza e ilusión en este proceso de poder construir una nueva constitución. Y no fue una idea que se nos ocurrió el 15 de noviembre cuando firmamos con Hernán Larraín a la cabeza y nuestros parlamentarios y nuestro ministro, Gonzalo Blumel, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, sino que es un compromiso histórico que tenemos con los cambios constitucionales profundos. Nosotros, nuestros liderazgos, tuvieron participación activa en la observación y en los cabildos de Michelle Bachelet. En la propuesta de Felipe Kast en las primarias presidenciales hubo una propuesta por nueva constitución, de una constitución liberal, que es la que a nosotros nos hace mayor sentido. Sabemos que la constitución vigente, a pesar de todas las modificaciones, eran más bien parches y que habían temas que no estaban incluidos y que esta era una oportunidad tremenda para poder reivindicar muchos de esos temas en la nueva constitución. Entonces, dicho esto, creo que con la misma responsabilidad y seriedad hay que analizar el texto. En eso estamos, hemos estado 2 semanas. Nosotros quisimos esperar por opción institucional y por respeto a nuestros constituyentes que se sacaron la mugre adentro de la convención, el poder recoger ese texto que recibimos hace ya casi 2 semanas. Lo hemos analizado con nuestros centros de estudio, con abogados especialistas, también desde la mirada política. Y esta semana iniciaremos un trabajo con cada uno de nuestros consejeros regionales. Y yo sé que los auditores a veces es un poco burocrático o no lo entienden, pero las elecciones, las decisiones políticas las toma un consejo general. Y esos consejos generales constan de mucha base de militantes que quiere escuchar el análisis que hace Evópolis. Y nos parece serio hacerlo con nuestros consejeros regionales, con nuestras dirigencias, con nuestras autoridades, con nuestra militancia, para llegar el 4 de junio, Rocío, a nuestro Consejo General, quien tomará la decisión institucional. Eso va más allá, yo soy presidenta hoy día del partido, por lo tanto, mi opinión personal no importa tanto como la que va a tomar el Consejo General el 4 de junio. Pero sí es nuestra responsabilidad informar, socializar y hacer pedagogía respecto de aquellos artículos y normas que cuál es el impacto que tendrían evidentemente en la vida de todos los chilenos, que eso no se entiende mucho, hay mucha gente que está muy desinformada, por lo tanto es nuestra responsabilidad hacerlo, y por otro lado el poder decir, bueno, qué también se puede rescatar, porque acá no es todo negro y blanco. Yo creo que esa es una diferencia también de Evópolis, de no mirar todo como negro y blanco. Creo que hay cosas, hay espíritu, hay una real intención de cambiar la constitución, y ahí hay cosas que efectivamente no estaban en la constitución vigente y que hay que rescatar, y hay otras que no nos parecen bien porque las hemos ido mirando atentamente en el proceso constitucional de este año.
Bueno, interesante tema ahí. Lamentablemente, Luz, se nos acabó el tiempo. Yo creo que tengo muchas más preguntas para hacer, pero veremos qué pasa el 4 de junio, entonces.
Y ahí nos podemos volver a juntar, por Rocío. Yo feliz de volver a conversar con todas las personas que nos están escuchando ahí en esa maravillosa región y en País Lobo. Así que muchas gracias por la invitación. Esperemos al 4 de junio y ahí ya voy a poder contarte un poco más por qué tomamos la decisión que tomamos y cómo nos vamos a desplegar para hacer un aporte a la ciudadanía desde Evópolis.
Muchas gracias, Luz, y a todos los que nos escucharon. Y les queremos pedir, si les gustó la conversación, compártanla también. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Un abrazo, chao.